Nuestras primeras palabras siempre son de saludo y cercanía para todos los que en esta mañana participáis de la celebración de la Eucaristía, los que estáis aquí en esta iglesia del Convento de la Inmaculada en Toledo, las religiosas concepcionistas, y los que seguís la celebración a través de la cadena COPE en tantos lugares de España y del mundo, y muy especialmente si vosotros, los enfermos, los ancianos, las personas que no salís de casa. Hoy la palabra de Dios nos muestra el mejor camino para la felicidad que el hombre busca infatigablemente. La ruta no es habitual. Las bienaventuranzas que Jesús proclama habla de la dicha para los pobres que confían en Dios y confirman la esperanza de los que creen en Cristo resucitado. Hemos escuchado las bienaventuranzas de San Lucas, distintas en su narración a las de San Mateo, pero con el mismo mensaje. Las bienaventuranzas son buena noticia a los pobres de Dios para alentar su esperanza y suponen un cambio radical. Los pobres son los preferidos de Dios, los anagüín en toda la Biblia, los primeros destinatarios de la buena nueva del reino que anuncia Jesús. Por eso podemos decir que todas las bienaventuranzas se pueden resumir en la primera: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La pobreza es el común denominador de las bienaventuranzas. En San Lucas se combinan las bendiciones y las maldiciones, mencionando 8 categorías de personas que están emparejadas de dos en dos por contraste: los pobres, que suspiran por la liberación, y los ricos, que ya tienen su consuelo; los que pasan hambre y los que están hartos; los que lloran y los que ríen; los perseguidos y los aplaudidos por todos. De esta manera, en este relato de las bienaventuranzas se sigue el esquema de los profetas, que en su mensaje contiene una bendición que genera alegría junto a una maldición que invita a la conversión. Así lo hemos escuchado hoy en la primera lectura del profeta Jeremías, que es una clara invitación a la confianza en Yahvé. Jeremías, profeta que sufrió lo indecible, fue incomprendido, rechazado, encarcelado, ninguneado. Sus palabras nos dicen que la confianza en Yahvé no depende principalmente de que la vida sea fácil, y plantea esa oposición entre el que confía totalmente en Dios y el que se fía solamente de los hombres, apartando su corazón del Señor. La imagen que nos ofrece es bien clarita: maldito será aquel que no confía en Dios, solo en sí mismo, y aparta al Señor de su corazón. Será como un cardo en la estepa, habitará en un árido desierto, en tierra salobre e inhóspita. Bendito aquel que se fía en Dios, Él lo cuida y protege. Es como un árbol plantado junto al agua, que echa buenas raíces, que no se inquieta cuando llega el verano, pues no dejará de dar fruto. El profeta recuerda la necesidad de poner la confianza en el Señor. Quien se aleja de Él, se aleja del bien, de la abundancia de la vida. El Salmo primero, que hoy hemos cantado, insiste en este tema: dichoso, bienaventurado el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Nos vienen bien las palabras del profeta Jeremías, las del Salmo, para abrirnos a la vida de Dios. Nos encerramos en nosotros mismos, en esa palabra que el pasado miércoles en su catequesis el Santo Padre nos decía, el Papa Francisco, comentando el Padre Nuestro, esa palabra que faltaba en esa oración, la palabra yo. Jesús nos enseña a rezar teniendo en nuestros labios siempre el tú, porque la oración cristiana es diálogo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, no mi nombre, mi reino, mi voluntad. Y luego, decía el Santo Padre, pasa al nosotros, Toda la segunda parte del Padre Nuestro se declina en la primera persona del plural. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. No hay que olvidarlo, falta la palabra yo. Se reza con el tú y con el nosotros. No hay espacio para el individualismo en el diálogo con Dios. No hay ostentación de los problemas personales como si fueran los únicos, como si fuéramos los únicos en el mundo que sufrieran. La palabra opuesta a yo es nosotros, decía el Papa Francisco. Hay que salir de la confianza en uno mismo, en el hombre, confianza inerte, árida, salobre, y poner esa confianza en el Señor, que es confianza que no dejará de dar frutos. Decíamos al principio que el hombre quiere ser feliz, busca esa felicidad conforme a lo que cada uno entiende por felicidad: riqueza y dinero, éxito y posición social, seguridad y amor, poder y dominio, sexo y placer. Jesús, que conocía el corazón humano, con sus bienaventuranzas, propone al hombre un camino seguro de felicidad, aunque nuevo y un poco chocante, contradictorio, pues Jesús establece un cambio total de los criterios humanos respecto a la felicidad. Declara dichosos porque poseen el reino de Dios ya ahora y no solo en la otra vida, a cuantos el mundo tiene por infelices, los pobres y los que tienen hambre, los que lloran y los que sufren, los misericordiosos que saben perdonar, los honrados y los limpios de corazón, los que trabajan por la paz desde la no violencia, los perseguidos a causa de la fidelidad a Dios. Y por el contrario, proclama desdichados, dignos de lástima, los que son ricos, están saciados, ríen y son aplaudidos por todos. Nadie antes de Cristo había hecho semejantes afirmaciones. Las bienaventuranzas solamente las entiende quien las vive y las practica, como lo hizo Jesús con su persona, vida y conducta. Él fue pobre y lloró, sufrió y trabajó por la paz y la reconciliación. Fue perseguido y perdió la vida por servir al bien y a la justicia. Las bienaventuranzas son el resumen del Evangelio, el anuncio profético del reino de Dios ya presente en la persona de Cristo. Son la proclamación de las actitudes básicas para ser discípulos de Jesús, seña de identidad del cristiano. Podemos pensar que esto de las bienaventuranzas es un sueño sin lógica, un mero ideal, algo inalcanzable. Pero Jesús, cuando las pronuncia, era consciente de su significado, de la propuesta que hacía para aquel que quiera seguir su camino, el camino del reino y alcanzar la verdadera felicidad. No quiero terminar sin una breve mención al texto de San Pablo a los Corintios de la segunda lectura. Es domingo y en este día los cristianos celebramos la resurrección de Jesús. Ya la pasada semana, en el texto de San Pablo leíamos la experiencia de los primeros discípulos ante la resurrección de Jesús. Hoy el tema central es la confianza de los corintios en la resurrección de los muertos. La resurrección de Cristo fundamenta la certeza de la nuestra, pues constituimos un todo con Él. Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que ya han muerto. En Cristo hemos puesto nuestra esperanza, solo en esta vida, no solo en esta vida, sino también en la vida eterna. La Eucaristía fortalece nuestra fe, anima la esperanza, nos une en el amor. Dichoso, bienaventurado el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Cuando emprende, tiene buen fin.